Esta es Roy Barreras, senador de la República, porque ha renunciado al partido de la U y ha propuesto un referendo para revocarle el mandato al presidente de la República, Iván Duque. Senador, gracias por estar en Voces RCN. Senador Roy Barreras, creo que hemos perdido la comunicación.
Aló, lo oigo, Juan Carlos. Juan Carlos.
Ah, senador, ahí está usted.
Le agradecí bueno. La invitación y a los oyentes de RCN por dejarnos entrar.
Muy bien. ¿Por qué ha decidido renunciar usted al partido de la U?
Creo, Juan Carlos, que las diferencias ideológicas generan unas fracturas irreparables. Como usted sabe, el 5 de septiembre del 2018, no habían pasado dos meses, casi escasamente un mes, de la elección del gobierno del presidente Duque, y el partido de la U, que había construido el acuerdo de paz de la mano de su fundador, Juan Manuel Santos, fue declararse de gobierno de la mano del Centro Democrático, que había prometido hacer trizas la paz. A mí me pareció una decisión incoherente, protesté desde entonces, me declaré en la independencia, he hecho lo posible para que el partido pueda hacerse a un lado de ese lastre de un gobierno que además, desafortunadamente, a mi juicio, va de mal en peor, ha descuidado la seguridad y ha generado unas condiciones de violencia que no nos permiten permanecer a su lado. Pero el partido está tomado por el gobierno completamente y es hora de terminar con esa militancia. A partir de hoy he terminado la militancia en mi partido, que fue mi casa durante 12 años. Los divorcios son tristes, pero a veces inevitables. Su canción de anterior a la intervención decía: hagamos llegar el corazón, y mi corazón me dice que hay que salir a construir algo nuevo.
Bueno, gran canción de Nietzsche por lo demás. Mire, ¿y con su curul qué pasa entonces?
Voy a quedarme en la curul ejerciendo con libertad la defensa del acuerdo de paz, de los derechos, de las libertades. No hay ninguna relación entre la renuncia al partido y la permanencia en el Congreso. Lo que sí es cierto es que no volveré al Senado en el año 2022. Salgo a construir una fuerza colectiva que permita recoger fuerzas alternativas, independientes, quienes hoy están en la oposición, sin exclusiones, sin vetos, para que con la obligación de la unidad podamos ofrecerle a Colombia una alternativa, Carlos, que recupere el camino de la construcción de una paz completa, que garantice derechos y libertades de la gente, un país donde quepamos todos y donde la prioridad sea la gente que ha sufrido más ahora. Hay 4 millones más de colombianos que han caído en la pobreza extrema, 8 millones más de desempleados. El gobierno ha tomado decisiones que privilegian a los ricos más ricos, al sector financiero, a los bancos. Negó la renta básica y nosotros creemos que hay que poner la mano sobre la gente, entre otras cosas para reactivar de verdad la economía, la demanda interna. Si no hay plata en el bolsillo de la gente más sencilla, no hay nadie que compre en los almacenes que se están reabriendo.
Senador, ¿por qué está tomado el partido de la U por el gobierno, como dice usted?
Bueno, yo creo que no es un asunto exclusivo de ese partido. Yo escribí hace ya un año con Editorial Planeta, usted lo resignó alguna vez amablemente, un ensayo que llamé El culo de Antanas. Y allí empecé diciendo que quizá eso era lo único limpio que había en la política colombiana, porque el sistema clientelar es así, es un sistema de compra y venta de votos. La lista abierta es una lista abierta al clientelismo, a la corrupción, a la financiación mafiosa, y da origen a clanes y a monalatos y narcoparamilitares. Ese es el sistema podrido de raíz. Hemos insistido en una reforma política que cierre las listas, que arranque el clientelismo. No se ha podido. Hoy dimos un paso en la Comisión Primera, se aprobó la lista cerrada, pero faltan muchos pasos. En esas condiciones los gobiernos cooptan al Congreso, los arrodillan, los compran. Los compradores y vendedores de votos que suelen ganar las elecciones necesitan de esas prebendas para volverse a elegir. Y eso implica que se anula la independencia del legislativo. No es exclusivo del partido de la U, pero el gobierno sí tomó control del partido, decide quiénes son sus directivas, decide cómo votar. Y por supuesto, quienes somos críticos del gobierno no podemos quedar en manos de un gobierno hostil. Al contrario, Juan Carlos, usted reseñó al comienzo de esta amable entrevista la decisión que tomé a propósito de que ante la propuesta del expresidente y senador Álvaro Uribe de un referendo para revocar las Cortes, revocar la JEP, revocar la paz, yo prefiero que lo revoquemos a ellos. Así que vamos a recoger 1.800.000 firmas para que la Constitución permita la revocatoria de un presidente cuando pasados 2 años haya fracasado en unos indicadores precisos: pobreza, desempleo, seguridad, implementación de la paz.
¿Usted cree que este referendo va a salir adelante? Porque muchas veces estas iniciativas empiezan con un gran entusiasmo y después lo de las firmas es difícil y pasan muchos meses y al final termina eso diluido. ¿O usted cree de verdad que va a tener éxito?
Yo lo que creo, Juan Carlos, es que si hay ciudadanos que están dispuestos a salir a recoger firmas para acabar con el acuerdo de paz y cerrar la JEP y cerrar las Cortes y sembrar una especie de asamblea unicameral como la que tiene Maduro, que es el referendo del 2003, espero que haya oyentes de Voces RCN y ciudadanos en las ciudades de Colombia que nos acompañen con su firma para garantizar la revocatoria de un gobierno cada vez más autoritario. Pero además, para que este y cualquier otro presidente, cuando fracase en su gestión, que cualquier colombiano, pasados 2 años de un gobierno, ya sabe si es bueno, regular o malo. Y 4 años son muy pocos para un buen presidente, pero son demasiado largos para un presidente que no ejerce el mando y que deteriore las condiciones del país, como ha pasado en este gobierno.
Alejandro Villegas.
Senador, ¿lo ha animado Juan Manuel Santos a tomar esta decisión? ¿Y qué dice además el expresidente del que era su partido también, el partido de Santos?
Pues él fue el fundador del partido, y aunque está retirado de la política y dedicado a sus nietos, a su nieta y a su nuevo nieto, se llama Mariano, que acabó de nacer, tiene apenas unas semanitas de nacido. Desafortunadamente no está en la política, pero me anima a su legado. Hay quienes ahora lo niegan o lo rechazan o pretenden olvidarlo. Yo creo que en el gobierno de Juan Manuel Santos no solo se construyó esa posibilidad de paz para poner fin al conflicto más largo con la guerrilla más grande, que eran las FARC, sino que se sentaron bases para otras soluciones dialogadas al conflicto. Ustedes recordarán que unas semanas antes de empezar el gobierno Duque habíamos previsto un cese de fuego bilateral con el ELN. Eso se frustró con el cambio de gobierno. Pero además había un talante dialogante, había unos indicadores económicos de cierta pobreza, de mejoramiento del empleo. Era un talante liberal socialdemócrata que yo creo que vale la pena reivindicar. Eso me anima, ese talante liberal socialdemócrata.
Senador, en una eventual candidatura, y muchos ya se han lanzado abiertamente a esa aspiración, ¿usted se vería en tarima con Petro, Fajardo y un candidato de las FARC, por ejemplo?
Yo creo que le sobran candidatos a este país. Lo que le falta es voluntad de unidad. Tenemos la obligación democrática, todas las fuerzas independientes, alternativas, la oposición, los que quieren regresar al camino de una paz completa, de un respeto institucional, los que pensamos que es una amenaza esa propuesta de cerrar las Cortes, de tener una Corte única de bolsillo, los que creemos que no se puede ver al ciudadano como enemigo al punto en que la fuerza pública le dispara a los ciudadanos en las calles desarmados. Creemos que esa pesadilla hay que relevarla del poder, que esa deriva autoritaria, que no es solo colombiana, hay que ver Trump. Por eso es que el gobierno Duque y Uribe están alineados con Trump. Es ese tipo de propuesta autoritaria que irrespeta a las minorías, que desprecia a los más débiles. Vamos a derrotarlos en el 2022, pero la obligación nuestra es la unidad. Por eso he dicho que salgo a contribuir en la construcción de esa fuerza colectiva, sin vetos y sin exclusiones.
¿Por qué dice usted que el gobierno del presidente Iván Duque es autoritario?
Bueno, hay muchas razones. Lo primero es que ha concentrado el poder absolutamente, es decir, ha concentrado la autoridad. La democracia implica el equilibrio de poderes. Cuando arrodilla el Congreso, como lo ha hecho aprovechando la virtualidad, cuando gobierna por decreto, produjo más decretos en 4 meses que todos los presidentes de Colombia juntos desde la Constitución del 91 en casi 30 años. Cuando además desoye a la ciudadanía, considera, por ejemplo, que no tiene tiempo para hablar con los indígenas que caminan la palabra, como dicen ellos, o cuando se negó a la conversación hace un año a propósito de las primeras movilizaciones sociales pacíficas, o cuando decide que presenta las fracasadas objeciones contra la JEP, a pesar de que se le rogó que no lo hiciera, que no le pusiera esos palos en la rueda a un acuerdo de paz aplaudido por el mundo. Por supuesto, son señales de un autoritarismo, de una deriva hacia la derecha, de un aislamiento de la gente. Ahora, cuando de manera triste e insólita, y que merece una explicación en el debate al que citaba el ministro de Defensa, ocurre que la fuerza pública ve a los ciudadanos como enemigos, a los periodistas, Juan Carlos, es que los están chuzando, es que los espían, no solo a nosotros, quienes somos críticos, sino también a la prensa libre y también a los opositores, cuando se considera que los estudiantes son enemigos, los jóvenes son Juventud FARC, los jóvenes son enemigos, los campesinos son enemigos, los líderes sociales son enemigos, y además no para la matanza. Cuando están asesinando y desapareciendo hoy, hace 8 días, hace 10 días, en los Montes de María, en el Magdalena, en el Cesar, a los reclamantes de tierras, a las víctimas, las revictimizan. Hay brotes de neoparamilitarismo. Eso ocurre bajo los ojos del gobierno, y eso solo se justifica cuando hay gobiernos autoritarios.
Ahí está, es el senador Roy Barreras. Senador, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Feliz noche para todos.
6:46 PM.
Ya regresamos en Voces RCN. Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés.